Información Internacional.
A las 13 horas 6 minutos se está alimentando, Mestito. Está creciendo y necesita alimentarse y me parece muy bien. Están estos que no le llegan las perillas. 13 horas 6 minutos de esta jornada del miércoles 12 de abril de 2017. 18 grados la temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima, la hemos alcanzado. 11 la mínima, no sé si era 19, pero si no bajó. Sin precipitaciones en esta jornada. Y bueno, con temperaturas a lo largo de la semana que irán descendiendo. Por ejemplo, el domingo, el lunes, 19 de máxima, 14 de mínima. Para que se vayan preparando, pero va a haber mínimas más por debajo, 12 y hasta 11 grados de mínima en las próximas jornadas. Bueno, nos damos una vueltita por el mundo, pero arrancamos un poco con algo que tiene el nexo con Uruguay, porque el PIT-CNT emitió un comunicado a propósito de la represión de los sindicatos docentes en la República Argentina. En el texto se expresa el total repudio a la represión llevada a cabo por la Policía Federal Argentina, donde golpearon, redijeron y detuvieron a docentes, reprimieron, ¿no? Y detuvieron a docentes argentinos. La central sindical remata el texto diciendo: parte de la democracia de un país está en la libre expresión de los actores que la componen e intentando zanjar las diferencias mediante el diálogo y negociación, no mediante amenazas y represión. Uno lee esto y piensa todo lo que se ha dicho de Venezuela en los últimos días y no encaja, ¿no? Digo, no podés actuar de una manera en un lado y de otra manera en otro. Digo, también está bueno, ¿verdad?, que se puedan manifestar libremente en Venezuela, por ejemplo.
Claro, a ver, y nadie justifica los palos desmedidos que se le dieron a los docentes en Argentina.
Desde luego que no.
Nadie los justifica. Los repudiamos totalmente, claro. Como se repudian los palos que se comen los manifestantes en Venezuela.
Tal cual. Porque si vos estás manifestando pacíficamente, bueno, es un derecho de todas las democracias, ¿no? Digo, acá también están con el tema ese del piquete, no piquete. La verdad es que, en definitiva, si uno hace una manifestación, impide el tránsito. Y no es un piquete, es una manifestación. Es distinto, claro. También, ¿eh? Es distinto. Un piquete es un piquete, una manifestación es una manifestación. Evidentemente, si es multitudinaria, va a trancar el tránsito, va a bloquear un área de circulación, que lo van a reprimir, lo van a desarmar. Es lo que decíamos nosotros cuando el decreto antipiquetes, ¿no? Digo, a veces los piquetes son manifestaciones que se transforman en piquetes y el origen está en una plataforma social, ¿no? De reivindicaciones sociales muchas veces, ¿no?
Claro, y otra de las cosas que defiende el estado de democracia del país
es poder manifestar libremente.
Y sí, y que si hay que despejar una ruta, una calle o lo que fuera que haya que despejar, sea con una orden judicial, claro. Que se involucren dos de los tres poderes del Estado. No cuesta nada. Además, demora que 5 minutos más, 10 minutos más, una hora más.
Es una garantía necesaria, que es un derecho de los ciudadanos. O sea, nosotros necesitamos que la justicia intervenga. El Poder Ejecutivo envía una pésima señal a la ciudadanía al tratar de quitarse de arriba al Poder Judicial, que es el garante de esto, ¿no?
Claro, y a mí honestamente me sorprende que el PIT-CNT, más allá de que se mostró en contra del decreto, no lo haya impugnado ante la justicia, por ejemplo.
También, es cierto. Estaban en eso, no sé qué iban a hacer o qué, pero al final...
Si surgirá de sindicatos en particular, pero no como colectivo, digamos. Claro. No hay una decisión de colectivo de presentar un recurso, por ejemplo, de inconstitucionalidad o de algún otro tipo, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora sí, efectivamente, dándonos una vueltita por el mundo, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que durante las protestas opositoras de los últimos días fueron arrestadas 281 personas, de las cuales 134 se mantienen tras las rejas. 2 muertos y casi 300 heridos es el saldo hasta el momento tras los hechos de violencia entre opositores y policías venezolanos. El abogado contabilizó del 4 al 10 de abril a 8 nuevos presos políticos, lo que arrojaría un total, según sus registros, de 125 casos. Luego de su viaje a Cuba, el presidente Nicolás Maduro llegó este martes a su país para conmemorar el bicentenario de la batalla de San Félix, lo que para el jefe de Estado se suponía que sería un desfile triunfalista, ya que estaba rodeado de sus seguidores, terminó finalmente en un caos. Durante el desfile, en el que era trasladado en auto, el final, ¿verdad?, los saludos y abrazos, terminó en gritos y lluvias de papeles y huevos en contra del mandatario. Yo no vi nada, pero me dicen que las imágenes estaban bastante fuertes, ¿no?
Y mira ahí les estamos viendo en Espectador TV y es una manifestación mucho más que nutrida.
Sí, sí, sí.
Y digamos que no, no todos son partidarios de Maduro, ¿eh?
Sí. Y bueno, ahí empezaron a arrojar cosas, sí, exactamente, contra el vehículo mientras saluda a Maduro. Bueno, una situación muy difícil, porque ya hay que decirlo, ¿no? Ampliamente, porque todos los días mirá los nervios que se agarran cuando no pueden controlar algo, ¿no? No es un gobierno chavista el de Maduro, es un gobierno madurista, porque no está exactamente en contra de muchas cosas de las que ha dejado Chávez, ya sea cuando se repasan los videos, sus alocuciones, sus discursos, sus propuestas y su ideario, así te guste o no, ¿no? Así como la propia constitución que reformó el propio Chávez, ¿no? Digo, está Maduro actuando en contra de todas esas cosas. Ya no se puede decir que realmente sea parte, ¿verdad?, del gobierno chavista.
Además, recordemos que la constitución que reforma Chávez contó con el apoyo y fue refrendada por la ciudadanía de Venezuela. Claro. No es que Chávez la impuso la constitución, más allá de las peculiaridades y particularidades que tiene la constitución bolivariana, ¿no?
Y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Si tiene cuero, es marrón y blanca, tiene dos orejas y muge y parece una vaca, y bueno, es una vaca. En Venezuela hace rato que esto está pasando, no le puede sorprender a nadie esta situación y cada vez va a ser peor, ¿no? Evidentemente cada día va a ser peor porque la gente se harta y además la gente está necesitada, necesita de artículos de primera necesidad, de alimentos, tiene que hacer cola para todo. Es un país que está realmente quebrado, insólitamente quebrado porque está arriba de una montaña de petróleo. Pero bueno, habrá que revisar cuáles son las razones. Lo que está pasando hoy es una resistencia por parte de aquellos que están gobernando a ceder lugar que la propia ciudadanía a través del voto le va dando a la oposición, que te puede gustar o no, pero porque otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El otro día yo ya lo dije, ¿no? Me estuvieron haciendo bullying desde que arranqué el programa, porque siempre hablé en contra de esto, porque nunca me gustaron los hechos que acontecían en Venezuela. Es una opinión personal, no soy el dueño de la verdad, creo que la realidad se ajusta un poco a este pensamiento. Ahora, porque es increíble, todo es dialéctica, me quieren agarrar porque el otro día informamos que habían inhabilitado a Capriles Radonsky. Ya me ponen como un fan de Capriles. Bueno, es una tontería, ¿verdad? O sea, toda mi vida he estado, hace 4 décadas que estoy en esto, a nadie se le puede ocurrir una cosa de ese tipo, ¿no? El tema es que, claro, ahora no me pueden dar tanto porque le doy a Maduro, ¿no? Y bueno, hay que buscar otra cosa, ¿no? No me van a identificar porque doy una información con gente con la cual no quiero identificado. La gente quiere polarizarse cuando a veces no hay con quién polarizarse. En Venezuela hoy por hoy no tenés con quién polarizarte. En Paraguay hoy por hoy no tenés con quién polarizarte. En Brasil hoy por hoy no tenés con quién polarizarte.
Tantos presos en Brasil. En ese caso.
Ahora vamos a hablar. En Argentina no tenés con quién polarizarte. Acá en Uruguay, como sea así, ya prácticamente no tenés con quién polarizarte tampoco. Hay muchos parecidos en lo bueno y en lo malo. Y en lo bueno, si es que hay, entre todos los sectores políticos de los distintos partidos, y así podríamos seguir en otros países también de América, ¿no?
Pero lógicamente, gente macanuda y gente inteligente y gente honesta, y en todos los partidos, y de los otros también. Y ese es el tema. Claro. Y ese es el tema del sistema de partidos. ¿Sí? Que uno vota a una persona ímproba, junto a una réproba. Claro. En el mismo papelito. Claro,
y no hay que darle mucha vuelta, ¿eh? La democracia es así: división de poderes, independencia. Cuando eso no ocurre, ya no hay democracia. Y si vos no crees en eso, es porque no sos demócrata. Revisate, capaz que tenés que decirte. Y ¿sabés qué? Te doy otra. Porque también digo, puede ser de derecha y demócrata, pero normalmente cuando no sos demócrata, casi siempre le pegás de derecha.
Pero ¿sabés otra cosa? Que te voy a decir. Yo voy a partir una lanza por aquellos que no son demócratas. Está en su derecho de no ser demócrata.
También.
Yo recuerdo al profesor Reyes Abadí.
Pero tienen que asumirlo, lo único que digo.
Claro,
¿no?
Exactamente. Yo recuerdo al profesor Reyes Abadí, Washington Reyes Abadí, tuve el honor de tenerlo de profesor, porque era la historia viva.
Un capo.
Él llegó a tener que ir al Parlamento a explicar por qué él era monárquico. Él tenía una fundamentación maravillosa, obviamente que no me daría el programa para reproducirla, por la cual él se denominaba monárquico, pero vivía en una república y por tanto respetaba el Estado de Derecho en el que vivía.
Hay que respetar, claro.
Claro, pero él decía que tenía derecho a digamos, presentarse como monárquico.
Claro, la verdad es que estoy aludiendo a algunos personajes públicos que han estado hablando sobre este tema y se olvidan de que ellos son, o uno cree que son partidarios de la democracia, porque con lo que dicen, digo, no se puede disfrazar, ¿verdad?, un autogolpe a la disolución de un parlamento o la intención de con nada. Solo se puede reconocerlo como tal, que fue lo que pasó en Venezuela. Bueno, y hablando de todos estos temas, Brasil. Llegó el fin del mundo, el comienzo del fin, septicemia republicana, el país en terapia intensiva. Estos son tan solo algunos de los títulos de la prensa de hoy, tamaño catástrofe, que publican los principales medios brasileños. 8 ministros, 9 gobernadores, 24 senadores. Escucharon bien, ¿eh? 8 ministros, 9 gobernadores, 24 senadores, casi un tercio de la Cámara Alta, casi un tercio de la Cámara Alta en Senado, 42 diputados, los últimos tres expresidentes y la élite política fueron acusados de corrupción y procesados por el juez de la Corte Suprema, Edson Fachin, por recibir beneficios de las coimas pagas por el grupo Odebrecht. Entre los exmandatarios figuran Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores. El comando del Congreso Nacional quedó absolutamente diezmado. Están en la lista de los que habrían cobrado coimas el titular del Senado, Eunicio de Oliveira, y el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. De los ministros, la nómina incluye a funcionarios claves de Temer, el de Relaciones Exteriores, Aloísio Núñez Ferreira, el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, el secretario general de la presidencia, Wellington Moreira Franco, y el de Agricultura, Blairo Maggi. En el Senado están involucrados los principales líderes partidarios, Aécio Neves, de la Socialdemocracia, Romero Yucá, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, el PMDB, el partido de Temer, Renan Caleiros, del PMDB, José Serra, quien fue también canciller, recordarán, hasta febrero último, no sabía ni siquiera lo que era el BRICS, del PSDB, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores, y su colega Humberto Costa, también del PT. En el caso del presidente Michel Temer, este forma parte de los políticos sospechados de incurrir en irregularidades, o sea, corrupción.
Son en total 98.
Son más, ¿sabés que son 108?
¿Sí?
108, sí.
Ah, bueno, entonces tenés una cuenta más reciente.
Tengo una cuenta más reciente. Son 108 políticos.
Y dentro de dos horas van a ser 400.
Sí, capaz que son 400 de las delaciones. Y algunas cosas más que van que se van filtrando, ¿verdad?, de las delaciones, que los Odebrecht pagaban por obras realizadas, por obras que se estaban realizando en el momento y por obras a realizar al futuro ya las coimas. O sea, estaba tan aceitado el sistema, funcionaba tan bien y había tanta guita que ya pagaban los trabajos a futuro. Una cosa realmente increíble. Y dos cosas más.
Hay que decir que movían la economía, ¿eh?
Sí, la movían bastante realmente.
Hay gente que les debe mucho.
Sí. Y una bomba, que no la tengo ratificada el día de hoy, pero podría ser muy fuerte. Es una filtración, y no sabemos si es una versión de una posible filtración de las delaciones que está haciendo Marcelo Odebrecht al juez Sergio Moro. Es que parece que compró el terreno donde fica el Instituto Lula. Con una empresa de papel, ¿no? Como decías vos hoy en producción. En realidad dice empresa naranja. Yo no entiendo, capaz que alguien entiende el modismo del portugués, del brasileño, portugués-brasileño, del portugués-brasil, que dicen empresa naranja, ¿no? Por medio de una empresa naranja. La verdad es que no entiendo. Pero de todas maneras queda claro que Marcelo Odebrecht le confirmó a Sergio Moro, según algunas versiones de prensa, que compró el terreno que serviría de sede al propio Instituto Lula, además de confirmar esa donación de 4 millones de reales al Instituto Petista.
Dilma Rousseff en las últimas horas declaró que Odebrecht había, la había acusado a ella bajo tortura, que por eso estaba declarando lo que declaraba.
¿Que a Odebrecht lo estaban torturando?
Parece.
Terrible, ¿eh? Terrible. Ya, además de... Bueno, van a necesitar...
Todo.
Además de funcionarios policiales, van a necesitar psiquiatras.
Yo ayer vi un ovni.
Sí, claro, todo es posible.
No puedo andar discutiendo.
Están en el horno. Realmente en Brasil no se puede pedir más. Es terrible. Ayer está posteado todavía en nuestros perfiles el propio Lula ya no pidiendo fuera Temer, sino que se quede Temer, porque si no se involucran a los dos en este nuevo delito electoral, en este caso por el cual están siendo también procesados.
Es que te conviene que Moro te meta preso y te proponga un acuerdo de delación, porque claro. Es más, vas a pasar menos tiempo en la cárcel.
Claro.
Las posibilidades de que Temer caiga y que vaya y le propongan un acuerdo de delación puede ser más complicado ahora todavía que lo de Odebrecht.
Claro, totalmente. Sí, si va a Temer, imagínate, salva a nadie. Y hay gran posibilidad, Uno se ríe para no llorar, porque la verdad no está ahí en Brasil, pero bueno, uno a veces piensa en nuestros hermanos brasileños, un país tan grande, tan poderoso, realmente, ¿no? La potencia del sur y estos tipos, ¿no? ¿Con qué han terminado todo esto? Con el canto de él. Con todo eso que cantan.
Uno espera que, digamos, que esta purga que se está dando y que probablemente contagie en la región, porque
esperemos,
este tipo de cosas pasan,
esperemos.
Contagie en la región.
Sí,
digamos, si uno observa, digamos, cómo se ha movido políticamente la región, uno ve que hay como en el mar una parte que se empieza a mover primero, luego para un lado, después para el otro, y miren los últimos, miren la historia, punto. Sí, sí, y sí. Se van a dar cuenta que más tarde o más temprano todos nos movemos para el mismo lado, volvemos, vamos, volvemos. Bueno, yo espero que después de esta purga que se está procesando en Brasil y que posiblemente sea extensiva en otros países de la región, las cosas queden mejor.
Sí, sí.
Y no estemos buscando una alternativa, porque ayer yo les decía en el grupo que tenemos, digo, falta que vengan los Boy Scouts a gobernarnos.
Sí, tenés razón.
Van siendo los que van quedando. Y ojo,
hay que ver.
Que no rasquemos mucho los Boy Scouts.
Claro, claro. Bueno, mando un saludo a los Boy Scouts, que todos hemos sido. Y la verdad que es una ironía.
Es un chiste. Quiero cedulones, claro, chiquilín. Claro.
Bueno, la Fiscalía. Bueno, seguiremos hablando de Brasil, porque con esto, imagínense, esto recién arranca, ¿no? Bueno, la Fiscalía Federal Alemana informó que se investiga como un atentado terrorista, ¿verdad? El ataque con explosivos contra el autobús del equipo alemán Borussia Dortmund, y confirmó que se hallaron 3 textos en el lugar de los hechos que apuntan al yihadismo. La portavoz de la Fiscalía, Frauke Koller, declaró ante los medios de comunicación que una persona se encuentra temporalmente arrestada en relación a este ataque, aunque todavía no se ha decidido si se pide su ingreso en prisión. O sea que todavía no están todos los elementos para que eso ocurra, ¿no? Explicó que un grupo de extrema izquierda también reivindicó el ataque en Internet, pero los investigadores apuntan más a la pista yihadista. En una rueda de prensa en la jornada de ayer junto a la policía, una portavoz de la Fiscalía explicó que los investigadores dieron con un papel escrito que está siendo analizado, pero evitó hacer, evidentemente, porque es parte de las operaciones que están haciendo en este momento, evitó hacer cualquier tipo de comentario sobre el contenido del mismo. Uno pensaba que era un poco menor, pero después se vieron algunas fotografías, y la verdad que fuerte, ¿no? Raro lo que pasó a la vera del camino, estaban los explosivos, al pasar el autobús estalla, se rompen los vidrios, pero buena parte también del lado derecho, ¿verdad? Del bus quedó impactada fuertemente, ¿no? Con rotura de las partes metálicas y todo, para que tengan idea, ¿verdad? De lo que fue el impacto, ¿no? Uno de los jugadores, Bartra, quedó hospitalizado, pero supongo que no reviste gravedad.
Le tuvieron que operar la muñeca, tenía una herida en la muñeca. De todas maneras, digo, o sea, podría haber sido mucho peor, porque un metro más, un metro menos, podría haberle causado la muerte a alguien que el conductor perdiera el control.
Sí, sí, la verdad que es tremendo. Evidentemente se suspendió el partido. Pasó para el día de hoy, yo no sé exactamente, pero supongo que sí que se juega el día de hoy. Y la verdad que hay que seguirlo igual con preocupación, ¿no? Porque voy a decir algo antes, ojalá que no pase nada, ¿no? Digo, igual no me parece muy bueno pasarlo de un día para el otro exactamente. Algunos dirán, no, pero estos tipos...
Sobre todo si no tenés agarrados a los tipos.
Ahí está, ahí apuntado. Porque yo sé que van a decir, no, estos tipos lo planifican. Ya sé, digo, para hoy de pronto no tenían nada planificado, era para ayer. Pero lo que dice Juan, no saben todavía quiénes son. Y si están, y si intentan hacer otra cosa...
Pero vimos que...
Están jugados, ¿no? Digo, los que sean, ya sea estos que tienen detenidos o algunos a detener, están jugados.
Pero vos fíjate que venimos de 3 ataques en un año y poco con camiones... a multitudes,
sí, sí.
O sea, no es que se necesita, digamos, hacer una cosa muy compleja, claro, para hacer un desastre, ¿no? Ya con un camión uno puede, ya siempre se pudo, pero nunca, no se había puesto en práctica.
No,
estamos hablando de 3 casos, ¿no?
Sí, sí, yo por eso te digo, ya, la verdad, el partido yo hoy no lo jugaría, pero bueno, se va a jugar en esta jornada completando la fecha de la Champions League. Y para cerrar, amigos, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, expresaron su deseo de aclarar sus respectivas posiciones en asuntos claves, ¿verdad?, como el conflicto sirio, al comenzar este miércoles una reunión en Moscú. No nos pongan en la falsa disyuntiva de estar con ustedes o contra ustedes, le manifestó Lavrov a su colega estadounidense, y le hizo un guiño, ¿no?, al comenzar el encuentro en respuesta a la advertencia que lanzó el martes la Casa Blanca luego del ataque químico en Siria del régimen de Bashar al-Assad. Tillerson, por su parte, dijo que espera que en la reunión se puedan clarificar las posiciones de cada uno, determinar las diferencias y por qué existen y ver el modo de reducirlas. Creo que lo van a encontrar.
Yo creo que sí.
Se van a llegar a un buen acuerdo.
Sí, da la sensación que no... que son menos de lo que parecen las diferencias.
Sí, yo me daría también, iría por esa línea.